Qué bueno es Dios. En semanas anteriores estuvimos hablando acerca del fundamento de esta iglesia. Hemos tenido una campaña llamada Edificado en la Roca, o Edificando en la Roca. Y es importante que sepamos de qué estamos hablando. Estamos hablando acerca de que, por ejemplo, la iglesia en inglés, o The Rock Church, por 21 años ha estado aquí en el Inland Empire, en San Bernardino, edificando el reino de Dios. Nosotros, del corazón del pastor Jim and Deborah, quisieron tener una voz en español en este centro, sabiendo que nuestra comunidad hispana está creciendo a tan gran nivel y gran velocidad en medio nuestro. Y fue un deseo, una bendición para nosotros cuando Él nos habló y comenzar ese servicio que tenemos acá hace 3 años. Para mi esposa, para mí, el pastor Jesse, que ya no está con nosotros, está trabajando en otro lugar, pero estuvo en medio nuestro, y otros hermanos que al principio estuvieron con nosotros, Dios lo ha llamado a hacer otras cosas, y otros que se han quedado acá. Dios ha estado haciendo cosas increíbles. Y compartimos con ustedes 7 verdades centrales que mantienen todo lo que nosotros hacemos. Déjenme repetirle para que sepan de lo que estamos hablando, de edificando en la roca. El pilar número 1 compartí yo que eran 7 pilares que hacemos, 7 pilares que sostienen la iglesia, 7 pilares que sostienen todo lo que nosotros hacemos. Número 1 era salvación. Cada vez damos oportunidad para salvación. Número 2 hablamos acerca del discipulado y los EPES, de personas que toman el entrenamiento de otros en serio, porque si una persona viene a ser cristiano, ahora necesita ser discipulado y entrenado en Dios. Pilar número 3 es la comunión, la comunión y las buenas amistades. Hablamos acerca de los grupos familiares, de dónde nos juntamos, de cómo podemos crecer juntos. Punto número 4, las buenas obras, de que necesitamos hacer buenas obras. Y vamos a hablar un poco acerca de eso, de que cuando hacemos buenas obras tocamos el corazón de Dios. La palabra de Dios dice que cuando se le da al necesitado, le prestamos a Dios. Eso dice su palabra en Proverbios. Y eso es no solamente algo que se dice, sino es algo que está en su palabra. Amén. Es importante que sepamos eso. Pilar número 5 son las misiones. Tenemos misioneros en muchas partes del mundo y queremos seguir enviando misioneros a otras partes del mundo. Amén, hermanos. Pilar número 5 es el entrenamiento de líderes. Hablamos de cómo estamos enfocados en entrenar a la gente a hacer la obra de Jesucristo. En agosto comenzamos nuestro seminario en español. Nunca lo habíamos tenido en español. Este año arranca, así que inscríbase pronto. Si no me equivoco, la semana que viene las inscripciones van a abrir para que usted se inscriba y comience a entrenarse, a aprender de la palabra de Dios. Y pilar número 7, hablamos acerca de plantación de iglesia. Que este modelo pueda repetirse en diferentes lugares para nosotros plantar la iglesia en diferentes lugares de lo que Dios está haciendo. Amén. Y es importante que lo veamos de esa manera. Tenemos una iglesia en Coachella Valley, en el desierto, en Palm Desert, en Palm Springs, cerca de Palm Springs. Y ahí están los hermanos y comenzaron su servicio en español hace 2 meses atrás. Así que ellos también están echando hacia adelante, haciendo una obra grande. Hermana Diana, si no me equivoco, va a estar ministrando allá pronto. Así que Dios está haciendo algo increíble. Estamos viendo esos 7 pilares en operación. Y ese es el enfoque de nuestra iglesia. 7 cosas que nosotros hacemos cada vez, cada año, cada tiempo para edificar el reino de Dios. Pero Dios puso algo en mi corazón y en nosotros. Ahora, normalmente nosotros no hablamos acerca de dinero en la iglesia. Y ustedes son testigos, lo que han estado para acá, no es nuestro enfoque. Aunque la palabra de Dios habla mucho acerca de eso. Pero una vez al año siempre le dejamos saber la importancia de lo que es entender lo que la palabra de Dios dice. Mucha gente le tiene miedo a la palabra de Dios y le tiene miedo a la iglesia cuando hablan acerca de eso, porque dicen, bueno, la iglesia, el pastor, solamente quiere tu dinero. Yo doy un ejemplo muy interesante. Nosotros venimos a la iglesia, recibimos una bendición de Dios, una verdad que transforma nuestras vidas. I don't know if I'm in the monitors, but it sounds weird back here. Una verdad que transforma nuestras vidas, ¿ok? Y sin embargo, cuando nosotros vamos a la tienda, yo voy a la tienda, compro leche, agarro pan, ¿verdad? Voy al cajero y le digo, Dios te bendiga, varón, gracias por el pan y la leche. ¿Qué me dice el hombre? Y usted nunca le dice a la tienda, ay, yo voy a la tienda y nada más quieren mi plata esa gente. ¿Es así o no es así? Pero muchas veces vemos una vida transformada, una verdad transformadora y no entendemos lo que Dios está haciendo. Escuche bien. Porque creo que nunca se lo han dicho. Dios no está interesado en su dinero. Al contrario, el dinero es de Dios. Comencemos por ahí, ¿okay? El hecho de que usted tiene la habilidad de trabajar, la palabra de Dios dice que Dios se da la habilidad de trabajar. E inclusive dice en Eclesiastés que te da la habilidad de disfrutar lo que tiene. Dice en Eclesiastés que es triste ver a un hombre que tiene y sin embargo Dios no le dio la habilidad de disfrutarlo. Eso dice su palabra, léala. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que Dios quiere bendecirnos a nosotros cuando nosotros entendemos cómo opera el sistema de Dios. Es una bendición para nuestra vida entender lo que Dios va a hacer. Es importante que sepamos cómo Dios hace las cosas. 2 más 2 en nuestra matemática son 4, pero en Dios es lo que a Dios le dé la gana que sea. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Y es importante nosotros creerles a Dios. Creerle a Dios que Él tiene la capacidad de hacer algo por encima de lo que podemos hacer. Y de eso estamos hablando, de la fidelidad del diezmo. ¿Pero qué es lo que Dios está haciendo? Déjeme simplemente ilustrar, no tengo puntos específicos, sino vamos a ver algunos versículos de la palabra de Dios y preparar nuestro corazón para eso. ¿Qué sostiene nuestras vidas? ¿Cuáles son las cosas que va a ser un fundamento importante para nuestra vida? Si yo voy a hacer una inversión, ¿en qué voy a invertir en mi vida? Salmo 92:15, ya habíamos visto este versículo, hablaba de que aquellos que están plantados en la casa de Dios van a florecer y van a florecer hasta su vejez. Y dice en Salmo 92 que cuando estén floreciendo van a ver la bendición de Dios, pero dice el propósito por qué Dios les está bendiciendo. Salmo 92:15, mire bien, usted puede leer el resto del Salmo en su casa, dice, para anunciar que Jehová es mi qué, mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Injusticia, le voy a repetir esto, para anunciar, esa es la razón por la que Dios le está bendiciendo a usted y le va a bendecir, para anunciar que Jehová es mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Yo oí una frase hace mucho tiempo que decía, Dios no tiene hijos favoritos, pero él es el favorito de alguno de sus hijos. Y necesitamos entender eso, que Dios no hace favoritismo. Dios no lo ve a usted y dice, ¿sabes qué? A ese sí yo lo voy a bendecir, pero a ese, La gente piensa de esa manera, piensa, oye, mira aquel, le va bien, mira ese, tiene buen carro, buena camisa, buen aquello, porque solamente ve lo financiero. Pero no entiende que Dios no está hablando, cuando habla de bendición, no está hablando solamente de una bendición monetaria. Bendición es el poder de Dios para tener éxito. Bendición es el poder de Dios para tener éxito. Eso es la palabra bendición. Ser bendecido es la habilidad que Dios te da para tú tener éxito en tu vida. Y cuando nosotros entendemos eso, Dios está diciendo, cuando Dios me bendice, es para anunciar que Dios es un Dios fiel. Le cuento una historia. Mi esposa me estaba contando en días pasados, en esos días que tuvimos mucho tiempo para hablar, como no estaban los niños, hablamos bastante, aprendimos de nuevo, ¿no? Nos enamoramos una vez más, estábamos siempre ocupados criando muchachos, ¿no? Y hablando, me estaba contando un testimonio, me dice, ¿sabes qué? Fui a la tienda, fue a Macy's, porque había un especial, y cuando fue a la tienda, estaba buscando y encontró algunas cosas, y dice que sintió de Dios ir a un lugar y habló con una señora, pues va a la caja a pagar, y cuando va a la caja a pagar, el muchacho que está ahí le dice, ¿sabes qué? Esos especiales son fuera de lo normal. Y ella dice, ¿cómo? Es decir, ¿cómo así? Dice, la gente consigue unos especiales, pero tú tienes unos especiales exagerados. Es decir, los descuentos que había conseguido, porque una señora le dijo, mira, yo te voy a dar 25% en eso y eso. Y ella inmediatamente dijo, ¿sabes qué? Es porque yo doy en mi iglesia y porque yo bendigo a Dios y le soy fiel con mis diezmos y ofrendas. Y el muchacho, hablando de un muchacho cristiano, dijo, ay, mi hermana también, y siempre me dice que va a la iglesia. ¿Qué sucede en ese momento? Ella utilizó un evento en su vida. Número uno, Dios le dio el favor para comprar ropa. Cuando ella me enseñó el recibo, estamos hablando de cosas de 15, 20 dólares por 3 dólares. Estamos hablando de una cuestión de muy buenos descuentos. Y que yo me alegro muchísimo, claro. Entonces, estamos hablando de una bendición por ese lado. Pero utilizar el momento para dejarle saber a alguien que Dios hizo el favor, ¿entiende? Salmo 92 me está diciendo, para yo proclamar que Dios no es un Dios injusto. Cuando usted lo bendice con algo, si Dios le bendice con un buen carro, si Dios le bendice con una bendición, si Dios le da una sanidad en su cuerpo, ¿para qué? Dios me bendijo. Y alguien inmediatamente se da cuenta, oye, esa gente tiene algo que yo no tengo. Tiene a un Dios actuando en su favor. ¿Entiende lo que estoy diciendo? La bendición de Dios no es para yo andar y lujeando. No es para eso. Es para demostrar la bendición que Dios ha hecho en nuestra vida. Ese es el propósito de esto. Mateo 7:24-27 es una historia muy interesante. Antes de leerle esos versículos de ahí, le voy a leer un poquito lo que dice. Mateo 7, en el versículo 21 comienza la narración, muy interesante, todas las conocemos, yo se lo leo, no está aquí. No todo el que me dice Señor, Señor, Jesús hablando con algunos discípulos, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos buenos milagros, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso es un versículo que se ha predicado de muchas formas. Pero para mí ese versículo es tan interesante porque usted tiene que entender lo siguiente. Mucha gente considera algo muy espiritual y lo es decir una profecía o no lo es. Sin embargo, esa gente dijeron profecía. Mucha gente considera tener mucho poder si reprendemos a un demonio y sale de la persona. Sin embargo, esa gente reprendieron demonio. Qué interesante. Muchos de nosotros consideramos, wow, qué tremendo, esa persona hizo milagros, se bendijo, vino el Espíritu Santo. Sin embargo, esas personas hicieron milagros. Y Dios le dice a ellos, yo no sé quién tú eres. No tengo la menor idea de quién eres. Cada vez que yo leo ese episodio, realmente me da temblor y temor delante de Dios. Dios anda buscando una cosa. Es el corazón y la obediencia de nosotros. Y te lo voy a comprobar. Ahora lee conmigo lo que dice a partir del versículo 24. Por tanto, todo aquel que me oye estas palabras, lo que acabo de decir, lo que dice la Biblia, y las pone en práctica, dos condiciones, todo aquel que me ¿qué? Y que las pone ¿por qué? Ah, ok, qué bien. Es como aquel, como un hombre prudente que construyó su casa sobre la que la roca, la verdad de Dios, cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron contra aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre ¿qué? Sobre la roca, la verdad de Dios, de lo que Él está haciendo. Todo aquel que oye y todo aquel que practica. No es todo aquel que hace milagro, aunque los milagros son importantes. ¿Me está escuchando lo que digo? No estoy diciendo que no lo debemos hacer ni que son menores. Pero Dios está diciendo que una persona puede hacer milagros, sin embargo, no estar obedeciendo la palabra de Dios. Inclusive, estuvimos hablando sobre eso ella y yo, como muchas personas que han sido gente grandes en Dios, que han hecho cuestiones de fe increíbles. Miss Wigglesworth, gente que son muy famosas, tal vez no conoce la historia, pero debe buscar la gente de fe, han terminado terriblemente involucrados en cosas de pecados muy feas. Porque aunque tenían la autoridad para hacer algo, había algo que les faltaba. Y Dios está haciendo, aquel que oye y practica, es decir, aquel que tiene obediencia. Cuando mi hijo, yo le digo, mi hijo, ¿sabes qué? Levanta eso, pon los zapatos donde van. Él me escucha, pero si no lo hace, no está obedeciendo. ¿Está conmigo? Muchos de nosotros venimos, escuchamos un mensaje y no lo ponemos por práctica. Estamos haciendo la mitad. Y necesitamos ser gente fundamentada. ¿Qué está diciendo aquí? Cuando yo oigo la palabra y practico la palabra, puede venir falta económica. Me despiden del trabajo, se me enferma un familiar. Vinieron los vientos, soplaron los vientos, vino la lluvia, cayó, pero yo no caí. Porque estoy cimentado en la verdad de Dios. Y de eso estamos hablando, mis hermanos. Vivimos en tiempos importantísimos y cruciales para nosotros entender esa verdad. Y luego dice lo siguiente, versículo 26, pero todo aquel que me oye estas palabras y no las pone por práctica, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos, es decir, vinieron problemas, hubo una enfermedad, etcétera, etcétera, perdí el trabajo, azotaron sobre aquella casa y ¿se qué? Se derrumbó y grande fue su ruina. Ya no vienen a la iglesia, no creen en Dios, sus hijos no están sirviendo a Dios. Es bien simple, la palabra de Dios es simple. No se asuste, hermano, tienen cara de susto todo, como que estoy predicando que se va a acabar el mundo. No, le estoy diciendo lo que Dios nos está hablando. Antes de leer ese versículo, vaya conmigo a 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6 al 8, un versículo muy famoso y muy interesante. 2 de Corintios, ven por acá, Tracy. 2 de Corintios 9, versículos 6 al 8. Antes de leerle estos versículos, Escuche lo que sucede en esa historia. El apóstol Pablo le había estado predicando a la iglesia de Corintios. Por mucho tiempo le había estado predicando. Él se regresa y luego viene a visitar de nuevo la iglesia de Corintios. El apóstol Pablo envía a unos hermanos y le dicen: ¿sabes qué? Yo le voy a visitar a ustedes con unos hermanos de Macedonia, pero asegúrense de estar listos para dar su ofrenda que ya ustedes me ofrecieron. Le explico, es decir, los hermanos de Corinto dijeron: Pablo, te tenemos una ofrenda aquí cuando tú vengas a visitarnos. Y Pablo dice: yo conozco a esa gente, así que yo voy a mandar dos muchachones adelante, ¿verdad?, que hablen con esa gente y le dejen saber que cuando yo llegue no me avergüence con los otros hermanos que estoy trayendo. Es decir, que cuando yo llegue y diga: ¿dónde está la ofrenda?, no me digan: no, que mira, que eso pasó. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Que su sí sea su sí, su no sea su no. Que su palabra sea lo que usted va a hacer. Mire lo que dice Pablo. Y eso le repito yo a ustedes. Versículo 5. Dice: por tanto, tuve necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros. No está aquí para ustedes. Y preparasen primero vuestra generosidad. Es decir, se preparen para dar. Antes prometida. Es decir, ya ellos dijeron que iban a dar algo. Primero, para que esté lista como de generosidad y no como exigencia nuestra. ¿Qué Pablo está diciendo? Escúcheme bien todos. En esta iglesia y en su vida, nunca dé porque alguien le esté diciendo que dé. Le repito, nunca dé un centavo porque alguien le está diciendo que dé un centavo. Hágalo de acuerdo a su corazón, y de eso vamos a hablar en un momento. Hágalo de acuerdo a lo que Dios le está diciendo que haga. Yo no estoy interesado en su plata. Yo hago mi parte, yo hago mi trabajo y Dios se encarga de proveer. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Nunca dé por obligación. Pablo está diciendo: yo no quiero que ustedes den, hermanos en Corintios, antes de leer esos versículos, porque yo le estoy doblando el brazo. Sino lo están dando porque ya en su corazón usted se propuso hacerlo. Amén, hermanos. Versículo 6 al 9 dice lo siguiente: por esto digo, el que siembra escasamente también segará o recogerá escasamente, y el que siembra generosamente, pone bastante en la tierra, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es decir, no lo dé, ay, si yo echo esa plata, porque no está sembrando para nada, para nada. Versículo 8: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, y de eso vamos a hablar un momento, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra.
Gracias. Yo, el Señor me dio algo pequeño para compartir con ustedes, y mi esposo me dijo que sí, que podría hacerlo, gracias a Dios, y espero que sea de bendición. Tengo aquí un paraguas, y sabemos el verso famosísimo acerca del diezmo, Malaquías 3:10, donde dice: traed todo el diezmo al alfolí, y luego él abrirá las ventanas del cielo y derramará la bendición. ¿Cuántos han escuchado ese verso? ¿Sí? Debemos todos de conocerlo, ¿ok? Hay algunos que dicen: pero Dios, yo diezmo y... ¿dónde están las bendiciones? ¿Dónde están? Pero es que tenemos algunas paraguas que están bloqueando las bendiciones. ¿Cuántos quieren quitar el paraguas y recibir las bendiciones? ¿Sí? Ok. Voy a decirles algunas que, pues, tres hoy en día, ¿ok? Y la primera es dar del un corazón malo. De un corazón. Dar con mala actitud. Si uno da con mala actitud, pues las bendiciones nunca te van a llegar. Porque dice que debemos de dar no con tristeza. Porque Dios ama al dador alegre. ¿Ok? Entonces, si tú eres una de esas personas que han dado y dice: ay, yo podría haber usado ese dinero. No, olvídalo. Dice, dile a Dios: Señor, yo he cometido ese error. Perdóname, yo voy a quitar eso de mi vida. A ver las bendiciones. Y van a derramar, porque en su hogar y en su corazón la lluvia está cayendo, la lluvia de su unción. Número 2, algunas de nosotros tenemos el paraguas de dar con un corazón lleno de duda. como que voy a dar mi diezmo, gloria a Dios. Pero, ay, no sé, a ver, las cosas van de peor en peor. No podemos dar con duda. Dice en Santiago, capítulo 1, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Así lo dice tan claramente, que si nosotros dudamos, no sé si Dios me va a ayudar, no sé. No, nunca vamos a poder recibir, estamos así, que Dios está chorreando las bendiciones, pero hay una lluvia tremenda. Y nosotros así, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué tenemos duda? Entonces tenemos que decir, Señor, yo he hecho eso, perdóname, voy a quitar eso de mi vida y voy a creer y tener valor en el corazón y valentía de decir, no, yo no voy a tener temor, no voy a dudar. Amén. Y la tercera es dar con falta de perdón. Falta de perdón. Ya saben la oración de Jesús que dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Hay alguien aquí que tiene deuda que les gustaría que sea borrado? Yo sí, pero Dios dice, yo tengo bendiciones para quitar la deuda. Están derramando, si tú diezmas, pues la lluvia está prendida. Pero si nosotros tenemos falta de perdón y rencor en el corazón, decimos, todavía tengo deuda. Entonces tenemos que decir, perdóname, Señor. Yo perdono a tal persona, yo le suelto a tal persona, no voy a guardar rencor. Entonces vamos a quedar libres para recibir su bendición. Amén. Ahora, si tú no diezmas, pues las lluvias, los cielos no están abiertos. Pero para los que sí estamos diezmando fielmente, vamos a quitar las paraguas. Amén. Amén.
Eso es una enseñanza tan buena. Cuando ella me la compartió en días pasados, yo le dije, hazlo. Porque es una revelación tan importante que nosotros sepamos. ¿Se recuerdan que yo le conté a ustedes que yo siempre he diezmado, he sido fiel? Y un día tuve una visión, estaba orando, Dios, tenemos eso, tenemos que pagar aquello. Y Dios me mostró un ángel con las manos atadas. ¿Se recuerdan que le conté eso? Le recuerdo. Y ¿qué es eso? Estaba orando y lo vi tan claro, un ángel con las manos atadas. Yo dije, ¿qué es eso? ¿Qué puede ser eso? Y Dios me dijo, cuando tú das, tienes que hacerlo con fe y dejar de criticar la semilla. Eso era lo que yo hacía. Ponía el diezmo y me salía por la puerta. ¿Y cómo voy a pagar aquello? ¿Y qué voy a hacer? Dios mío, estaba... Entonces, aunque estoy poniendo la plata, estoy eliminando lo que Dios puede hacer porque no estoy poniendo la fe. No estoy poniendo el corazón en lo que estoy haciendo. Y tuve que aprender a soltarlo. Y decir, ¿sabes qué, Dios? Ahí está. Y que Dios averigüe lo que va a hacer. Y Dios siempre lo ha hecho. Mis hijos no le falta ropa, no le falta comida, no nos falta a nosotros. Tenemos más, yo como demasiado, así que imagínese usted. Obviamente no ha faltado. Pero Dios sabe lo que va a hacer, ¿entiende? Y necesitamos tener esa fe en nuestra vida, la fe de que Dios puede hacerlo. Sus padres, los padres de Tracy, son misioneros y trabajan en muchos países. Y en días pasados tenían una deuda, escuche bien, de $14,000, ¿ok? $14,000. Y Dios le dijo que se vayan a predicar, tenían que ir a Alemania a predicar unas iglesias. Y por lo regular no son eventos grandes, son iglesias regulares, pequeñas tal vez, o de este tamaño o menos, ¿no? Y muchas veces son así. Y cuando regresaron, ellos no contaron la ofrenda, cada iglesia le dio una ofrenda por compartir. Normalmente no es mucha plata. Eso, honestamente, he predicado anteriormente en iglesias antes de nosotros estar a tiempo completo. Y normalmente nuestras iglesias hispanas son iglesias pequeñas, por lo tanto no tienen de dónde dar. Y con mucho amor, yo no les estoy criticando, sino es la realidad de muchos pastores. Por eso cuando vienen visitantes queremos bendecirles grandemente. Amén. Porque yo entiendo lo que es eso. Y ellos se fueron. Y cuando regresaron dicen que contaron la ofrenda que le habían dado y eran exactamente, si un centavo menos ni un centavo más, $14,000. $14,000. Y claro, tal vez eso es un evento fuera de lo normal para nosotros, pero hay que comenzar con el poquito. Tal vez Dios paga los $10. ¿Entiende lo que estoy diciendo? No comencemos con el milagro de resucitar a uno de los muertos. Ore por un enfermo primero. A ver si Dios le ayuda y después se lanza en otro paso de fe. Amén. Todo es un proceso de fe para nosotros también. Primero le confiamos a Dios con $50. Yo recuerdo cuando nosotros pagamos de alquiler $650 al mes. Y para eso para mí era un escándalo de dinero. Yo me iba a trabajar ahí todo el día. Ahora ni le voy a decir cuánto pagamos de casa. ¿Okay? Pero la diferencia ha sido muy grande. Pero ha sido un proceso. Yo nunca hubiese podido pagar lo que pago por mi casa hoy si no hubiese sido fiel a Dios con los 650 que le pagaba por un apartamentico. ¿Está conmigo? Tal vez se dice, oye, ese pastor está gastando tanta plata. Confía a Dios que tal vez usted me pasa. Y amén. Quédese en la iglesia cuando me pase, ¿okay? Y dé su diezmo. Pero lo que estoy diciendo es que Dios quiere comenzarnos de a poco. Ese es mi último punto y con eso termino. Dice aquí, 2 Corintios 9:8, dice lo siguiente. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Y gracia es, nosotros la definimos aquí, la habilidad soberana de Dios de actuar de parte mía cuando yo no puedo. Es decir, cuando yo no puedo hacer algo, Dios viene y lo hace o me ayuda a hacerlo. Eso es gracia, ¿ok? A fin de que teniendo siempre, ¿en cuántas cosas? ¿En cuántas cosas? A fin de que teniendo en algunas cosas, todas las cosas, un poquito. ¿Lo cuánto? Lo suficiente y abundéis para toda buena obra. La Biblia no miente. Dios no miente. Y Dios nos acaba de decir lo siguiente, que si nosotros le somos fiel, Él es poderoso, Él es un Dios, recuérdese que tiene el poder, la habilidad y la autoridad para hacer lo que yo necesito que Él haga, que abunde en vosotros toda gracia, toda la habilidad de Dios de hacer lo que yo no puedo hacer. Dios, yo no puedo pagar por esa plata porque simplemente no la tengo. Dios tiene la habilidad de hacerlo y teniendo siempre en todas las cosas, ¿lo cuánto? Lo suficiente. Abundéis para toda buena obra. Deténgase ahí. Dios tiene la habilidad de hacer algo. Es decir, lo que ese versículo me está diciendo, escuche bien, mi hermano, no estamos hablando aquí de dinero una vez más. Estamos hablando de la habilidad de Dios de hacer algo en su favor. Y le voy a explicar cómo. Le voy a explicar cómo. En Hechos capítulo 9, versículo 36 al 41, lo voy a hacer un poquito rápido porque me he pasado un poco del tiempo. O me regala un poquito de su tiempo. Dice lo siguiente. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba, ¿se recuerdan esa palabra? La acabamos de leer. Esta abundaba en ¿qué? Buenas obras y en limosna, que así, esa palabra está mal traducida, no es limosna, pero es más caridad. Pues nuestro concepto limosna en nuestro país es lo que me sobra en el bolsillo, yo lo echo. Y eso no es lo que Dios está diciendo. Caridad tiene más que ver que de lo que yo tengo y a veces de lo que ni siquiera me sobra, lo que tengo, yo le estoy dando a otra persona. ¿Está conmigo? Eso es la caridad. En nuestro país la limosna es, bueno, lo que me sobra yo le echo. No, ella abundaba en dos cosas. Número uno, en buenas obras y también abundaba en caridad. Daba a aquellos que estaban en necesidad. Mira lo que sucede. Y aconteció que en aquellos días enfermó. ¿Y qué le pasó? Ahora yo le voy a decir a usted una cosa. Si alguien se muere, ¿necesita plata? Por eso es importante que usted entienda lo que dice la Biblia. Que Dios va a hacer abundar toda gracia, toda habilidad de hacerle algo. El que está muerto no necesita dinero. No necesita. Es decir, que no estamos hablando acerca de dinero. Estamos hablando del poder de Dios actuando en medio nuestro. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y todos entendemos eso, hemos ido a funerales en pueblos pequeños, la ponen en su casa. Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos oyeron que Pedro estaba allí. ¿Usted se recuerda quién es Pedro? Pedro era el discípulo central de Dios. Ahora se convirtió en la imagen central de la iglesia, en la imagen central de aquella persona, un evangelista poderoso. Escuche lo que sucede aquí, dice lo siguiente: y le enviaron a dos hombres a rogarle, no tardes a venir a nosotros. Escuche lo que sucede, es decir, que usted viene, Dios no quiere, y usted se muere. Y los amigos suyos dicen, ¿saben qué? Yo oí que Luis Palao está en San Bernardino. Luis Palao no lo conoce usted. ¿Usted sabe quién es Luis Palao? Carlos Anacondia, póngale usted. Y usted va y dice, y manda a dos amigos suyos, ya usted está muerto. Dos amigos suyos, y se encuentran con Carlos Anacondia aquí en el hotel en el downtown de San Bernardino. Hermano Anacondia, mi primo se murió y yo quiero que usted venga y ore por él. Mire, mi hermano, el chance de usted, número uno, de encontrarse con ese hombre, y número dos, de que él venga sin conocerle, son dificilísimos. Sin embargo, Dios se la averigua para hablarle a Pedro, y mira lo que hace Pedro. Levantándose entonces Pedro, se fue con ellos, así por así. Dios le habló a Pedro. Y cuando llegó, lo llevaron a la sala, donde las rodearon las viudas llorando, mostrando las túnicas, los vestidos que Dorcas había hecho cuando estaba con ellos. Es decir, ahí estaba la gente que ella había bendecido con sus buenas obras y con sus dádivas. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Muchas veces el hombre más rico no es el que tiene plata, sino el que tiene gente que lo quiere. Versículo 40. Entonces, sacando todo el mundo Pedro, se puso de rodilla y oró. Y volviéndose al cuerpo, le dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió sus ojos. Yo le voy a decir una cosa. La razón por la que Dios operó algo en la vida de ella era por el versículo con que comenzamos, que ella abundaba en buenas obras y en caridad. Y si usted quiere, puede seguir leyendo el libro de los Hechos para comprobarle eso, como no tengo tiempo hoy. Usted léalo en su casa. Continúe en el versículo 10, para que usted vea en el capítulo 10, perdón, del libro de los Hechos, para que usted vea, sí, en el capítulo 10, con otro hombre que se llama Cornelio. También viene Dios y hace algo. Y el primer versículo que dice sobre Cornelio es que Cornelio daba buenas obras y era bueno con la gente. ¿Qué le estoy diciendo, hermanos, con eso para concluir? ¿Usted quiere que Dios obre en su vida? Los cinco que quieren que Dios obre en su vida, eso es lo que usted debe hacer. Confíele a Dios, haciendo buenas obras y dando de su corazón. Confíele a Dios. Confíele a Dios. Yo necesito que usted lo entienda, porque cuando yo estaba preparando este mensaje, yo tuve mucha lucha, porque nuestros países nos han enseñado a tenerle miedo a la gente que habla acerca de dinero. Y yo dije, ¿sabes qué? Aunque se vacíe la iglesia, yo voy a hacer lo que Dios me está diciendo que haga. Usted tiene que entender algo. Dios no está interesado en su plata. Dios está interesado en su corazón. Que usted le tenga la confianza a Dios. Yo he estado en esos momentos con mis hijos, con mi esposa. Si yo pongo ese cheque ahí, no me va a quedar un centavo. Y Dios nunca me ha defraudado. Nunca. Nunca. Pero yo tuve que aprender a confiarle a Dios. A confiarle a Dios. Ahora, entienda lo siguiente. No le estoy diciendo a usted que lo haga. Estoy diciendo que usted chequee a Dios a qué nivel está su fe. Que si alguien me dice, da $10,000, yo le digo, aguántate, papito. Mi fe no está por ahí todavía. Yo estoy más abajo en la numeración, ¿no? ¿Qué estoy diciendo con eso? Todos nosotros vamos a crecer hasta el nivel que Dios quiere utilizarnos. ¿Amén? Pero es un proceso de crecimiento. Pero necesitamos confiarle a Dios. Dios ama y quita aquel que da sin tristeza. Aquel que perdona, la lluvia caerá sobre tu vida. Amén. Aquel que abunda en buenas obras, esa es la persona que Dios va a utilizar. Esa es la persona que Dios va a tocar. Dios no le va a confiar a nadie con su iglesia, ni le va a confiar a nadie con su ministerio, aquellos que todavía tienen problemas en esas áreas. Yo le voy a ser honesto. Muchos de ustedes están listos para estar en el ministerio. Tal vez tienen deseo ser pastor en algún momento, lo que sea que Dios quiera utilizarla a usted, o ser un voluntario, ser un ungido. ¿Sabes qué? Dios iguala nuestra habilidad de manejar dinero con nuestra habilidad de manejar principios espirituales. Una vez más, Dios iguala mi habilidad de manejar dinero con la habilidad de administrar lo que Dios ha hecho. Dios iguala mi habilidad de administrar mi familia con la habilidad de administrar la iglesia. La palabra de Dios dice que aquel que va a ser ministro en la iglesia debe ser marido de una mujer. Ahí está. Marido de una mujer. Y jefe en su casa. Es decir, tiene que estar administrando, no solamente jefe, sino buen hombre en su casa. Eso dice la palabra de Dios. Si usted no está haciendo su casa bien, esto aquí no funciona. Es decir, que todo lo que hacemos en nuestra vida va al centro de algo. Si yo confío en Dios, Dios lo va a hacer en medio nuestro. Dale un aplauso al Señor en este día.